la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hace algunos años se hizo muy común utilizar una frase para explicarlo casi todo. Se decía, el vuelo de una mariposa en Pekín puede provocar un huracán en Nueva York. Esta frase se utilizaba para explicar una cosa que se llama teoría del caos. No tengo nada claro que yo haya entendido esa teoría. Lo que he entendido es que lo que quiere decir es que el universo es tan complejo que hay muchos fenómenos que son impredecibles. Eso es lo que he entendido. En Shanghái habrán volado en los últimos días muchas mariposas. Y en Shanghái también los vecinos de esta gran ciudad, después del duro confinamiento decretado en marzo, han visto cómo se van relajando las restricciones. Menos restricciones en Shanghái no van a provocar de momento un huracán en Nueva York, pero pueden provocar, de hecho ya lo están provocando, una nueva subida del precio de los combustibles.
Por favor, seleccione una opción. Seleccione número de tallo. Puede suministrarse.
Con lo cual, en efecto, un fenómeno que sucede en Shanghái tiene consecuencias en nuestro surtidor de gasolina. La estrategia de COVID cero de China ha tenido a muchas personas recluidas otra vez, y eso ha sido malo para la economía china, para la economía mundial. Ha provocado que menos barcos salgan de China y eso ha vuelto a retrasar y a encarecer el transporte de materias primas en todo el mundo. La ventaja de que los chinos estuvieran metidos en casa es que no consumían carburante. Pero claro, ahora han vuelto a consumir gasolina, gasoil, vuelven a consumir petróleo. Los países productores de petróleo, la OPEP, dijeron hace unos días que iban a subir la producción. Si se sube la producción, en principio tiene que bajar el precio del petróleo y en principio tiene que bajar el precio de la gasolina que pagamos en las gasolineras. Pero nadie en el mundo se ha creído que realmente la gente de la OPEP vaya a producir más petróleo. Y como los chinos están empezando a salir de sus casas, los saudíes han vuelto a subir el precio del petróleo. Claro, más demanda, pues nada, a subir el precio del petróleo, como hicieron ya en los años 70. Hoy el precio del petróleo ha estado en $121 el barril. Hace un año estaba a $73. Ha subido en un año casi $50. ¿Por qué te cuento esto? Porque tú puedes decir, oye, a mí no, ¿qué me interesa a mí lo de Shanghái? ¿Qué me interesa que suba el precio del petróleo? Pues es muy sencillo, porque seguramente el precio del petróleo va a estar caro este año y el que viene. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que la inflación va a seguir con nosotros. Como seguramente ya sabes, el Grupo Socialista ha llevado al Congreso una proposición de ley para abolir la prostitución, que también puede poner límites a la producción y a la difusión de la pornografía. Algunos sectores y algunos actores y exactores pornos, como Nacho Vidal, se han quejado argumentando que el porno cumple una función social. ¿Cuál es la supuesta función social del porno? La Fiscalía General del Estado asocia el consumo del porno en los más jóvenes al aumento inquietante de delitos sexuales entre jóvenes. Delitos entre los que están los delitos de las manadas. Los expertos señalan que hay un vínculo claro entre el consumo de porno y la violencia sexual. Carlos Chiclana, psiquiatra especializado en adicciones al porno.
En cuanto a la violencia, por ejemplo, también se ve que hay una asociación del consumo de pornografía y el abuso y la coerción sexual o la victimización de otras personas o incluso agresiones sexuales.
El consumo de porno desde edad temprana produce una visión distorsionada de las mujeres, las convierte en un objeto.
Los roles de género que se adquieren, ¿no? Actitudes de género negativas, instrumentalización del sexo, actitudes sexistas.
Y además el consumo de porno lo que hace es dificultar unas relaciones normales.
Pero sí que hay más conductas agresivas y más aceptación de la violencia en el noviazgo. Claro, ya no lo entiende como otro sujeto sexual libre que consentirá en la relación conmigo, sino alguien de quien yo voy a obtener un placer y una satisfacción sin necesidad de ese consentimiento, sin necesidad de preguntar, sin necesidad de elaborar un espacio de intimidad sano donde la sexualidad crece y florece de una manera muy enriquecedora.
A esto le llaman función social del porno, más violencia sexual, más maltrato a la mujer, menos respeto. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Si el precio de la vivienda sube un 8,4% y acumula 11 meses de crecimiento, mientras el Euribor supera ya el 0,5%, su nivel más alto desde julio de 2014. Bueno, estos aumentos de precio hacen dudar sobre si este es buen momento para comprarse una casa. Aquí en la tarde de COPE, el economista Fernando Trías de Bes nos ha ayudado a tomar esa decisión.
Si tú tienes la vivienda que te gusta, si tienes la entrada, si... Un tema importante, si lo que te va a suponer esto al mes más o menos está en torno al 30-35% de tus ingresos familiares netos, lo que tampoco le diría al oyente es corre, precipítate, porque esto se va a disparar totalmente de precio. Va a aumentar, pero va a aumentar de forma paulatina y va a aumentar todavía en unos índices que según lo que gane la persona, pues es asequible.
Y la Cumbre de las Américas, que comienza hoy en Los Ángeles, en Estados Unidos, pues empieza con polémica por destacadas ausencias de varios países. ¿A qué se deben estas ausencias, Juan Fierro?
Comienza la Cumbre de las Américas en Los Ángeles con la confirmación de que ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua estarán en la misma. Estados Unidos confirmaba hoy mismo que estos países no han sido formalmente invitados por la falta de democracia y su no respeto a los derechos humanos. Nada más hacerse pública la decisión de Washington, el presidente de México, López Obrador, confirmaba que él tampoco asistiría y que en su lugar viajará el ministro de Asuntos Exteriores. El principal objetivo de esta cumbre, en la que participará el presidente Biden el próximo miércoles, es lograr un amplio acuerdo migratorio para hacer frente a la situación en la frontera sur de los Estados Unidos.
Y contamos que en Reino Unido ha empezado la cuenta atrás para Boris Johnson. En menos de una hora se vota su liderazgo dentro del partido y, por tanto, su continuidad como primer ministro. Él mismo acaba de reunir a los diputados conservadores para intentar convencerlos de que sigan apoyándole. Corresponsal Paloma García Ovejero.
No les ha pedido perdón ni ha intentado justificarse. Lo que Boris Johnson les ha dicho a los suyos es: esta noche no bailemos al son de la prensa. Ahora no es el momento y la agresión de Putin contra Ucrania es motivo más que suficiente para no hacer cambios. Los parlamentarios conservadores empiezan a votar a las 7 de la tarde, hora española. Sabremos los resultados a las 10, o sea, 3 horas más tarde. Y el primer ministro necesita al menos 180 votos a favor, es decir, la mitad más uno. Todo indica que lo conseguirá, pero superar esta moción de censura interna no significa que sobreviva en el cargo.
Y Rafa Nadal estará esta noche en el partidazo. Luis Munilla.
Con Juanma Castaño, cara a cara en París, se sienta Rafa Nadal esta noche para hablar de su gran victoria en Roland Garros, de su lesión en el pie y de las opciones de futuro. Todo desde las 11:30 esta noche en el partidazo de COPE. Entre tanto, Pablo Laso evoluciona favorablemente del infarto de miocardio. Tras el cateterismo que le fue practicado ayer, el entrenador del Real Madrid de baloncesto ha recibido hoy el alta de la UCI y ya se encuentra en planta. El equipo, que está a una victoria de meterse en la final de la Liga CB, lo ha vivido tal y como contaba hoy el ayudante de Pablo Laso, Chus Mateo.
Esto no es una noticia esperada, es algo tan inesperado, es un shock tan grande para todos. Las cabezas piensan, le dan muchas vueltas a la cabeza y se paran mucho a pensar en las cosas de la vida, ¿no? Por mucho que nosotros podamos estar tocados, no te puedo decir la motivación tan extraordinaria que tenemos por jugar y por llevarnos esta serie.
Pues el Real Madrid juega mañana el tercer partido de semifinales ante Baskonia. En Valencia, en unos minutos, es la rueda de prensa de José Bordalás tras su despido en el equipo Che. Y hoy hay un gran partido en la Liga de Naciones. Croacia-Francia a las 9:45.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Ahora sí, buenas tardes. 29 grados y cielo velazqueño en la Puerta de Alcalá. Mañana nos espera más calor con máximas de 32. El tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas y en la M607 en la Universidad Autónoma. Complicaciones en la M40 en Hortaleza, sentido A2, Coslada hacia la A3 y Valdemarín dirección A6. El espectáculo gratuito y al aire libre Lumen, una historia de amor con marionetas de 5 metros de altura, dará el pistoletazo de salida el próximo 5 de julio a los veranos de la Villa. El evento utilizará la recién reformada Plaza de España como escenario cultural.
cultural. La programación de los veranos de la villa en julio y agosto será diversa y participativa, con la calle como gran protagonista. Escuchas La Tarde de COPE, te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Just wasn't my season. Yeah, we walk through the door so accusing their eyes like they.
Alcanzar la excelencia deja muchos cadáveres por el camino. El éxito puede ser un espejismo, y el más peligroso de todos ellos no es el que nos imponemos a nosotros mismos, sino el que esperamos de los niños. Fíjate, ¿eh? Qué frase. Bueno, pues cuesta creer que Olatz, la chica que ha escrito esta frase, tenga solo 19 años. Aunque ahora que te voy a contar su historia, seguramente te van a cuadrar muchas cosas. Hay que empezar, pues, como se dice, tienen que empezar las historias, ¿no? Desde el principio. La relación de Olatz con la gimnasia rítmica empezó a los 7 años. Con 8 ya se enfrentó a su primera competición. Pero lejos de lo que puedas pensar, donde realmente ella lo pasaba bien y donde disfrutaba, era entrenando. Aún así, con el paso del tiempo, las competiciones la llevaron a lo más alto. Formó parte de la selección española de gimnasia rítmica individual y fue finalista en el Campeonato de Europa Junior en 2018. De hecho, si eres aficionado, seguro que la has visto competir. Era una de las grandes promesas de la gimnasia rítmica en España. Pero aquel verano de 2018, el monstruo, como ella lo llama, llamó precisamente a su puerta. A finales de ese año dejó de entrenar y en enero de 2019 ingresó en el hospital sin ser capaz de andar por su propio pie, por un trastorno de anorexia nerviosa. Tenía 15 años y pesaba solo 36 kilos. Javi Nieves, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, es tremenda la historia que nos traes hoy, ¿eh?
Tenemos una historia tremenda y un caso en el que creo que sobran las palabras. Para que nos hagamos una idea, Olatz nunca había tenido ningún problema con su peso. Pues al revés, yo creo que su percentil siempre estaba por debajo. Empezó eliminando el pan, luego los carbohidratos, luego las galletas de desayuno, y cuando prácticamente solo comía verduras, proteínas y lácteos, pues comenzó a medir las calorías de todo para que cada día disminuyesen, y sus entrenamientos continuaban de lunes a domingo durante 5 horas y media aproximadamente.
Hay que decir que Olatz se retiró oficialmente de la competición en marzo de 2020 con 17 años. Ella pensaba que se adelgazaba, conseguiría ser mejor gimnasta, y este pensamiento de autoexigencia hizo que se viera sumergida en un trastorno de la conducta alimentaria que todavía hoy está superando y cuyo proceso ha plasmado, además, tal cual, en un libro que tenemos aquí encima de la mesa y que se titula Vivir del aire. Olatz Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo estás? ¿En qué momento de tu vida te encuentras ahora?
Es una buena pregunta y creo que más o menos. O sea, tampoco podría decir que bien del todo, y obviamente no estoy como cuando ingresé en el hospital. Entonces, son rachas, me imagino.
Son rachas. ¿Te refieres solo a tu problema de anorexia nerviosa? ¿Te refieres también al resto de tu vida, o es que es imposible separar una cosa de la otra?
Exactamente. Por lo menos, bajo mi experiencia, va todo de la mano, y a medida que transcurre el tiempo, la persona se va dando cuenta de que realmente los desencadenantes de ese trastorno no eran solo los que se creían. O sea, hay muchos más y al final hay que irlos descubriendo
poco a poco.
Oye, Olatz, hay una cosa que recomiendan los médicos constantemente, que es que cuando se hace un diagnóstico que no se mide en internet, pues nada acerca de ese diagnóstico. Pero precisamente en tu caso fue lo contrario. Google te hizo que fueras consciente del trastorno que tenías, de un primer diagnóstico. Cuéntanos cómo fue eso.
Pues sí, así es. Yo más o menos me hacía la idea de que el problema que yo sentía tenía que relacionarse con ello. Entonces dije, ¿por qué no acudir a Google, como siempre solemos hacer, y buscar algún tipo de herramienta o test supuestamente diagnóstico, que no debemos de fiarnos de ello solo, para orientarme y ver que no estoy confundida? Y en parte pues fue como un choque de realidad, como suele decirse. Y nada, me advirtieron que por favor acudiese a mi médico.
Pero, Olatz, ¿en qué momento? Porque, vamos a ver, cualquier deporte, pero la gimnasia especialmente y la gimnasia rítmica, todos sabemos que es súper exigente. Tú que has estado dentro lo sabes. Empezáis muy pequeñas, además. Uh-huh. ¿A ti te encantaba entrenar? A lo mejor
sí.
¿Te suponía un problema de mayor nerviosismo, entiendo, o no, la competición? No lo sé.
Sí, desde luego. ¿No? O sea, la competición, horrible.
Horrible, lo pasabas fatal, ¿no? Los nervios deben ser.
No, no me gusta.
Ya
no solo por los nervios, sino por el significado que yo tengo de lo que es un título o una posición.
La competitividad.
Exacto,
te agobiaba.
De cierto modo, sí.
No era como tú entendías el deporte.
Exacto, sí.
¿Y en qué momento empiezas a comer cada vez menos? Porque obviamente seguro que desde el principio vosotras siempre tenéis una dieta, espero, y deseo que sana o relativamente sana, pero ¿en qué momento empiezas tú misma a quitarte cada vez más comida de la dieta?
Pues fíjate, realmente tú cuando llegas al alto nivel en la rítmica, por lo menos hace poco, ¿no?, cuando yo estuve, no teníamos una dieta ni nada por el estilo. La federación no era la que nos lo dictaminaba. O sea, era como, tú eres libre de comer lo que quieras. Aunque sí que es cierto que en el club en el que yo estaba, pues nos recomendaban X alimentación, la cual mis padres decidieron llevar al doctor y dijo que ni se les ocurriera que yo siguiese esa dieta. Entonces, bueno, partiendo de ese punto, yo comencé a restringir, pues eso, como tú bien has dicho, en el verano 2018, y con el fin de sentirme mejor, básicamente. Y bueno, después hay que indagar por qué te sentías mejor dejando de comer. Pues ahí es donde entra en juego múltiples factores, los relacionados con el deporte, pues el ver a otras gimnastas que, por lo menos, casi la gran mayoría eran muy, muy delgaditas y quieras que no se te influye de manera inconsciente. Y bueno, después otros, supongo que otros muchos factores.
Oye, Olatz, has mencionado a tus padres, bueno, había un seguimiento médico detrás, había nutricionistas, no olvidemos que estabas empezando a competir de manera profesional. ¿Hasta qué punto tus padres y de qué manera jugaron ahí un papel importante en detectar que lo que estabas ya viviendo era un trastorno? ¿Se lo decías? ¿Cómo lo vivías? ¿Cómo era el día a día en casa?
Pues realmente ellos no fueron conscientes hasta que un médico nos lo dijo a todos delante. O sea, y sí que es cierto que mi madre más o menos ya lo intuía y en cierto modo mi padre, el pobre, no era capaz de afrontarlo, no quería aceptar que su hija podía tener un trastorno como el que yo y otras muchas pues padecen. Bueno, y también varones, pero se supone que en mayoría son mujeres.
Uh-huh. Es decir, que en tu casa en realidad, dices, tu madre ya lo sospechaba, al final
sí.
La intuición de una madre pues está ahí, pero que tampoco al principio fue una sorpresa para ellos, pero es que también, no digo que fuera una sorpresa para ti misma, pero tú misma buscaste en Google un poco lo que estabas haciendo, si tenía un nombre, y fue cuando te encontraste con el nombre del trastorno alimentario, con la anorexia nerviosa. Entonces tú no eras consciente de, en esa dinámica en la que estabas entrando, de restricción de comida, de comer cada vez menos.
Pues en un principio no, yo pensaba que era algo normal y que tenía que hacer, y más tarde ya sí que cuando esa restricción y otra serie de comportamientos influían en mi día a día, en toda decisión que tomaba se basaba en lo que hubiese ingerido o lo que fuese a ingerir, Entonces ahí...
Tu vida giraba ya en torno a eso.
Sí, sí,
lo
sí.
que comías y lo que no comías.
Exacto. Entonces ahí sí que pensé, jolín, ¿qué me está pasando? No entiendo nada. No era capaz de... O sea, todo giraba en torno a ello y era muy incómodo. No te sientes libre.
Oye, hola, hay una cosa que llama mucho la atención, porque además del cuidado de tus padres está el cuidado de los entrenadores, de las entrenadoras. Ojo, que no conviene generalizar con esto, ¿eh? Estamos hablando de un caso particular, concreto y específico, ¿eh? No estamos hablando de ninguna de nada general. Pero en el libro dices que la relación concreta que tú tenías con tus entrenadoras estaba entre el cariño, el cuidado, la atención y la presión. ¿Hasta dónde llegaba esa presión?
Pues la relación con mis entrenadoras es algo complejo porque, como tú bien has dicho, ellas al transcurrir tanto tiempo pues juntas llegaban a desarrollar un vínculo con nosotras muy, muy fuerte. Y estoy segura que siempre han querido lo mejor, supongo, y en cierto modo es lo que tiene la alta competición y eso es lo que se dice, pero... Creo que debe cambiar, ¿no? Al final.
Sin duda. Entre que empezaste a comer menos o a directamente no comer, en que tu vida girara ya en torno a si comías sí. o no comías y te diste cuenta de que algo te pasaba y miraste incluso en Google y viste ese diagnóstico y me imagino que ya a partir de ese momento pues fuiste al médico con tus padres y demás. Cuando tú empezabas a dejar de comer, por lo menos al principio, dices que te sentías bien.
Sí, sí, sí.
Practicando la gimnasia, es decir, tú llegabas a entrenar, entonces te sentías mejor, entrenabas como mejor, te veías como con más posibilidades de llegar al éxito en la gimnasia. ¿Qué sentimiento tenías?
Pues no era tanto por querer llegar al éxito, sino por querer llegar a sentirme bien conmigo misma. Entonces, de hecho es lo que me sigue ocurriendo ahora y yo no estoy entrenando ni estoy compitiendo y sigo acudiendo a esa restricción para sentirme yo más a gusto conmigo misma o al menos sentir que soy capaz de hacer algo, de algún modo, ¿no? Entonces, al igual que se puede entender como, al igual que una persona puede acudir a las drogas, a los juegos de, bueno, a las típicas adicciones para evadirse de la realidad, pues en mi caso yo acudí a este tipo de conductas para tratar de paliar cierto sufrimiento que en ocasiones no sé ni de dónde procede, pero ahí está.
Oye, estamos hablando, Olatz, de un tema hipersensible, de un tema muy delicado y que además afecta a mucha más gente de la que es consciente. Ojo con lo que te voy a preguntar, pero creo que es bueno que nos contestes si tú notaste que alguna otra compañera podía tener tu problema y no había sido consciente de él. ¿Fuiste tú consciente de eso? ¿Has sido consciente en algún momento de eso?
Sí. O sea, realmente es de hecho, cuando has dicho esto se me pone la piel de gallina un poco, pero hay más personas de las que creemos que padecen este trastorno y es que es muy complejo el momento de aceptarlo y una vez lo aceptas, transmitirlo, porque no sabes si te van a entender. Al final conoces por la experiencia que es un tema bastante complejo de tratar, por desgracia, y bueno, pues un poco ahí está el objetivo de contar mi historia, no es más, básicamente intentar ayudar.
Eso es lo que te quería preguntar también, porque tú ahora vives en Madrid, estudias medicina, ¿has abandonado el deporte?
Sí, pues...
¿Ni siquiera lo practicas nada,
a veces
cero?
Sí.
A veces sí, a veces.
En mi habitación.
En tu habitación, pero bueno, obviamente la práctica deportiva
sí,
la has abandonado. ¿Por qué has querido escribir este libro, este Vivir del Aire, contando todo lo que tú has vivido?
Sí, principalmente por lo que hemos comentado ahora, ¿no? El objetivo de tratar de dar voz a este tipo de enfermedades, intentar normalizarlas, no en el sentido de que, oye, o sea, no hay que malinterpretar esta palabra normalizar, que
sí,
a veces se
sí.
cree que simplemente el...
Sacarlo a la luz, sí, que no sea
sí.
algo escondido.
Claro,
¿no?
Exacto. Quitarle importancia.
Exacto. Sí, que sea algo Exacto. natural y al final que no es algo que nadie elija, simplemente pues las circunstancias lo hacen. Y bueno, principalmente eso, y que otras personas se puedan sentir comprendidas de algún modo, porque yo cuando estaba ingresada en el hospital realmente era lo que más ansiaba, el saber que otras personas lo habían vivido, cómo lo habían superado, y sobre todo para dar voz de que realmente sí se supera uno este trastorno. Lleva su tiempo, pero sí que llega al punto en el que te vuelves a sentir libre y sobre todo esa esperanza, ¿no? Porque...
¿Y cuándo notas esa libertad? Me imagino que te habrás subido una báscula después y habrás tenido sensaciones distintas, habrás experimentado otro tipo de depresión, ¿no?
Pues fíjate, yo es que me da exactamente igual el peso que tenga. Y cuando pues los médicos tienen que llevarme un cierto seguimiento, ni siquiera me dicen el peso y es que tampoco, no, aunque me lo dijesen, no me dice nada realmente. O sea, creo que es algo totalmente innecesario.
Me impresionan muchas de las cosas que nos estás diciendo, Olatz. Antes cuando has comentado, no sabía por qué eso me hacía sentir bien. Es que ni siquiera lo sabía, pero es verdad que tenía ese sentimiento. O sea, tengo la sensación, o sea, tú razonas perfectamente todo lo que te ha pasado y lo que has vivido y lo que estás viviendo, ¿no? Es decir,
ese intento.
Vamos, la sensación que yo tengo es que el análisis que tú haces, al menos de lo que a ti te ha pasado, es muy clarividente, ¿no? Pero aún así has utilizado la palabra adicción, es decir, y que es una lucha en la que continúas y que tiene que ser constante todavía, ¿no?
Sí, por ahora tengo que estar al tanto porque llega un momento en el que me siento peor emocionalmente y siempre quiero acudir a esa ayuda, supuestamente, que no hace otra cosa que empeorar, pero que en el momento sientes satisfacción de algún modo, ¿no? Pero la cosa está en encontrar otro tipo de ayuda para manejar esas emociones, ¿no? Y en primer lugar, identificar qué emociones son las que te están produciendo encontrarte así, que me cuesta, la verdad, pero bueno, poco a poco.
Hola, pues gracias a tu valentía, probablemente alguna persona del paso que diste tú en su momento. Así que enhorabuena por darlo, gracias por el libro, por tu ejemplo y por la valentía que tienes de contarlo.
Muchísimas gracias.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Javi. Y es más, creo que yo nunca había entendido tan bien este problema como hasta ahora cuando nos ha contado Olatz su caso. No sé si te ha pasado a ti, Javi.
Pero totalmente.
He tenido
totalmente.
Una especie, no sé los oyentes, el acercarme a esto, desde luego desde una sinceridad arrolladora, y vamos, que puedo decirte que para mí desde luego ha sido también muy muy clarividente todo lo que has contado, de lo que has pasado y de lo que, bueno, tú misma lo dices, pues sigues pasando, por lo menos sigues luchando, que es lo importante. Vivir del aire, de Olatz Rodríguez, un testimonio sobre la anorexia, la presión y la inseguridad. Que seas libre. Es lo que te puedo desear.
Muchísimas gracias.
Que te podemos desear, Javillo. Gracias, Olatz. Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Un abrazo, Olatz. Qué buen deseo, Pilar. Que seas libre, fíjate, que es el mejor deseo que se le puede dar a alguien que ha pasado por este proceso tan largo, tan duro y tan importante, y tan adulto.
Javi, gracias.
Gracias, Pilar.
Buenas tardes, adiós. Es momento para acercarnos a la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, qué alegría, Pilar. Sí, porque sabes que con la Mutua puedes enviarles el parte del seguro por WhatsApp. Así de modernos, de práctico y de fáciles con ellos. Así que ya sabes, vete a la Mutua, que además con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Si es que esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Pues fíjate, un programa en el que estamos hablando mucho de deporte y desde muchos puntos de vista. Empezábamos con el triunfo espectacular de Rafa Nadal, ¿no? Y lo que nos hace sentir con cada uno de sus campeonatos, pero especialmente con este Roland Garros. Y bueno, luego está algo totalmente distinto, pero bueno, de alguna manera también relacionado con el deporte, lo que ha vivido esta chica, Olatz Rodríguez. Yo recuerdo perfectamente haberla visto competir en aquella época en la que además éramos todavía muy buenos en gimnasia rítmica. Luego pues es verdad que hemos perdido un poco el nivel. Y bueno, de deporte hablamos también con los oyentes de la tarde, con la gente. Bueno, hablamos de esas experiencias deportivas que hemos tenido algunos. Es que yo no he sido buena en ningún deporte, estoy pensando. Es que estaba pensando yo, mira, yo me podría haber dedicado a lo mejor, si hubiera seguido con el tema de la bici, porque el tema de la bici, o sea, yo sé, me gustaba, y me gustaba además
ir
rápido,
¿no?,
a la bici, sí. Pero, a ver, obviamente abandoné la bici pues cuando la abandonamos la mayor parte de los niños. ¿Y qué he hecho yo?
¿Ya no te has
era malísima al baloncesto, malísima al voleibol que jugábamos en clase. Era, mira, lo que decías tú antes, a mí nunca me escogían para el equipo.
¿Ves? ¿Ves?
Es que es muy mala, muy mala. Sin embargo, nadar no he sabido hasta que era mayor. Ay, qué pena, de verdad.
¿Y patinar? ¿Qué tal si os da patinar?
Fatal.
¿Ves? Yo ahí sí.
Exacto. Es que en mi época, perdona, no había extraescolares. Pero hacías el recreo y ya.
Pero a mí, por ejemplo, patinar desde pequeña, que era una cosa que
tú
me da.
Tienes clara cara de patinadora.
Yo patino. Claro, ahora sí. Ya hace tiempo que no, pero
yo
seguro
patino,
que me subo un patino y no me caigo.
Patino de otra manera, ¿sabes?
Sí, ¿no?
Yo patino habitualmente, pero de otra manera. Sin rueda.
Con eso, hay que tener cuidado, pero yo qué sé, yo pienso que el que algo quiere algo le cuesta, ¿no? Y patinar a todos los niños les mola. Yo lo aprendí de pequeña. Y todavía, bueno, pues de vez en cuando patino.
Tienes cara.
Si no, como este oyente, a ver.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, gente? Pues mira, yo de pequeño me encantaba cómo la gente patinaba. Era una cosa que me llamaba muchísimo la atención. Y yo era muy pato y la verdad que no lo supe hacer nunca. Pero hasta que cumplí a lo mejor los 28, 29 años, que fue cuando me compré unos patines, y lo que hice ya, ni corto ni perezoso, apuntarme a unas escuelas estas que dan clases en el Retiro, y así fue como aprendí. Pero de verdad, un trauma que tenía de pequeño era que yo quería patinar, ni se me dio nunca la oportunidad, ni además nunca aprendí, hasta que, bueno, pues más adelante ya hice mis pinitos.
Muy bien.
No, para que hay cosas que si no lo aprendes a una determinada edad, ya se complica.
No hay mucha gente que patina de mayores, ¿eh? Sí, hay mucha gente que yo lo veo,
pero
que se apunta
si te
de mayor.
De mayor, ya de mayor te haces un destrozo.
Bueno, pero tú vas con tus coderas, tus rodilleras, con tu casco, vas preparado,
que no es lo mismo
para la vida moderna.
Con 10 años o con 15,
bueno,
que después.
Hay que intentarlo, hombre. Y mira, ya no es de Valencia, no está hecha para el tenis.
Hola, gente. Yo he recibido muchas clases de tenis en el Club de Tenis de Valencia, junto con mi hermano. A él le ves que tiene estilo y a mí nada. Es que soy lo más inútil de la creación para jugar a tenis. Tanto es así que mi monitor me decía: ya no, si quieres que siga siendo tu entrenador de tenis, no le cuentes a nadie que te entrena Carlos Rey, porque me desprestigias. Sin embargo, cuando me hice mayor, que volví a recibir clases de tenis, seguí siendo igual de inútil, una inútil para el tenis, pero sin embargo tengo dotes pedagógicas. O sea, que sé enseñar. De hecho, soy maestra. Pues nada, buenas tardes.
Pues nada, fenomenal.
¿Sabe enseñar tenis o otras cosas?
No, tenis no. Bueno, tenis no es buena, pero juego le gusta
tenis,
jugar al tenis, aunque sea mala.
¿Qué se dice? ¿Juego tenis o juego al tenis? Porque lo de juego tenis es muy del norte.
¿Juego tenis? ¿Sí?
Sí, juego tenis. Sí. Que en el
puede
sur
ser,
es, el comerse al tenis no suena muy mal, pero ahí los cantábros, por ejemplo, dicen juego tenis.
O jugar a tenis.
Jugar a tenis, sí.
Jugar
sí,
a tenis,
Puede ser. Bueno, ¿a qué juegas tú? ¿A qué has jugado en el deporte, me refiero? ¿Se te ha dado algo bien o todo una nulidad? Bueno, pues en fin, que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Un país devastado por la violencia.
Un país que sufre a diario los efectos de la malaria.
Un país al que el Papa llegará en las próximas semanas.
Sorelle y ai fratelli africani.
Este lunes, Ángel Expósito viaja al Congo para conocer de primera mano la realidad de un país con inmensos recursos naturales y al mismo tiempo uno de los menos desarrollados.
Nos vamos a Kinshasa, el corazón de África, uno de los países con mayores índices de pobreza, corrupción y peligros. El Papa Francisco va para el
Congo. Este lunes a las 7 de la tarde, Ángel Expósito pone la luz de la linterna en el centro de África y recorre las zonas en las que estará el Papa Francisco.
Nos dicen que por aquí vive una misionera española.
Pienso que pasa con el...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en la radio todo pasa en la linterna de COPE, con Ángel Expósito.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spider-Man! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
A partir del 20 de julio, únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland Paris. Déjate llevar y reserva en tu tienda B-Travel o en el 902-200-400 desde 162 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland Paris volando con Iberia.
Los mejores productos de las mejores marcas solo los encontrarás en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
Y con unas ofertas tan increíbles como esta.
Aceite de oliva virgen extra Cohosur Origen de un litro, 70% de descuento en la segunda unidad.
Que sale a solo 2,14 euros.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés.
En tienda web y app.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pack para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Soy Marlon de Carglass. ¿Por qué pedimos el número de matrícula cuando damos una cita? Para identificar de manera exacta tu parabrisas, enviarlo al taller que has elegido y garantizar una instalación perfecta. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Soy una casa con Lowe y como funciona sin problemas, tengo mucha paz interior. ¿A que sí, interior?
¡Sí!
No te pierdas la tarifaza de Lowe. Fibra 300 megas y móvil por solo 29,95 precio final. Y con Red Vodafone. Simple, corre a lowe.es o llama al 1456.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos con hasta un 50% de descuento. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 389 euros con tasas de embarque incluidas. Y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes que igual te deben dinero? ¿Cómo lo oyes? Si compraste un coche entre 2006 y 2013, puede que pagaras de más. Con OCU, Organización de Consumidores y Usuarios, aún estás a tiempo de poder recuperar hasta un 15% de lo que pagaste. Llama al 900 055 101. Con OCU, aún estás a tiempo.
Este es Guillermo, Grillex para los amantes del rap. Estaba muerto por dentro y buscaba alicientes para sentirse vivo, pero nada le llenaba. Un día le invitaron a unas convivencias de la iglesia y allí se llenó de esperanza.
Por Guillermo, por ti, por tantos. Marca la X de la iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas, a cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Es un edificio horrible y pretencioso. ¿Sabes de qué estudio es?
Sí, del nuestro.
Podrías haber elegido el silencio, pero no. Elige climatizadores Fujitsu. Máximo silencio. Disponibles en tiendas Milar.
¡Papá! ¡Ya hemos ayudado a Spiderman! ¡Vamos! ¡Viuda Negra va a despegar!
Espera, hay que encontrar a Iron Man.
O mejor, vamos a ver a Ant-Man. Igual nos enseña a encogernos.
Pero si ya eres una hormiga.
Muy gracioso, papá.
A partir del 20 de julio, únete a los superhéroes Marvel en el Avengers Campus de Disneyland Paris. Déjate llevar y reserva en tu tienda B-Travel o en el 902-200-400 desde 162 euros por persona y noche en un hotel Disney con media pensión y entradas. Sujeto a disponibilidad. Cancelación gratuita hasta 7 días antes. Consulta condiciones. Ven a Disneyland Paris volando con Iberia.
Cariño, ¿te importa levantarte un momentín del sofá? Se me ha caído entre los cojines un inolvidable tour gastronómico por los 10 mejores restaurantes del mundo con visita guiada por sus cocinas de la mano de sus chefs. Y por mucho que meto la mano, no llego a cogerlo.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Y escucha este dato porque yo creo que te va a sorprender. El 84,5% de los edificios en España suspenden en eficiencia energética. Incluso un 81% de ellos tiene un nivel malo o muy malo en emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, un estudio conjunto del Consejo General de Economistas de España y del Consejo Superior de Colegios de Arquitectura afirma que este es el momento óptimo para acometer reformas de la vivienda. ¿Por qué? Pues porque nunca ha habido tantas ayudas públicas para poder hacerlo. Fíjate, hay 6.820 millones de euros en fondos europeos Next Generation para esto precisamente, que se van a repartir a través de subvenciones y deducciones en los impuestos, en el impuesto sobre la renta. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que algunas comunidades autónomas aún no han puesto en marcha el procedimiento para solicitarlas y las ayudas caducan en el 2023. Economistas y arquitectos han elaborado una guía en la que explican cómo acceder a esos beneficios fiscales y los requisitos que deben cumplir las obras de reforma. Valentí Pic es presidente del Consejo General de Economistas de España. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
O sea que, a priori, por lo que estamos contando, es buen momento para iniciar las obras de rehabilitación de nuestra casa, ¿no?, de nuestra vivienda. ¿Hablamos de viviendas particulares? ¿Hablamos de comunidades de vecinos? ¿De qué hablamos?
De las dos cosas, pero fundamentalmente es rehabilitaciones que tiendan a un ahorro energético. Esta es la idea.
Claro.
Rehabilitaciones de apartamentos o bien de edificios completos, que al final de esta rehabilitación pues implique un ahorro energético. Y hay dos, digamos, dos patas, perdónenme la expresión, dos patas. Una que serían unas ayudas fiscales directas, ¿no? Que fundamentalmente es una deducción en las declaraciones de renta.
Uh-huh.
Y otra es unas ayudas en dinero que van a gestionar las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma, que esto está un poco más retrasado, ¿no? Las ayudas directas a efectos fiscales quiere decir que tú, pues, inviertes, por ejemplo, en ventanas que consigan un determinado ahorro energético y en función del ahorro energético que tienen, pues tienes más deducción o menos deducción, ¿no? Es un escalado. Si consigues un 20% de ahorro energético,
uh-huh.
Si consigues un 7% de ahorro energético, te puedes deducir un 20% de la declaración de renta.
Que no está mal.
No puedes invertir más. Que no está mal. Hay un límite máximo de 5.000 euros, ¿no?
Uh-huh.
Si tú consigues un 30% de ahorro energético o cambias la calificación, mejoras la calificación energética del apartamento, pues resulta que te puedes deducir un 40%, pero no puedes invertir más de 7.500 euros. Y después hay una deducción específica para cuando son fincas. Aquí el pequeño problema que tiene es que requiere un certificado de un profesional que diga esto, ¿no? Esto, yo creo que lo más práctico es que si tú quieres cambiar las ventanas para hacer un aislamiento mejor, te vayas a la empresa que tengas cerca y le preguntes cómo funciona esto, ¿no?
Uh-huh, comprendo.
Y fundamental.
Sí, porque entonces lo que está claro es que estamos hablando de beneficios fiscales o ayudas directas dependiendo de lo, con unos límites, es verdad, de dinero invertido, pero dependiendo de lo que seamos capaces de reducir en demanda energética, entiendo que principalmente pues de calefacción y de refrigeración, ¿no?
Sí, es fundamentalmente gas y electricidad.
Ajá, y gas y electricidad. Y esto pasa por hacer qué tipo de obras en nuestra vivienda. Cambiar las ventanas parece claro. ¿Alguna cosa más que se puede hacer?
Bueno, yo no soy un técnico en tema urbanístico, pero digamos sería el aislamiento, por ejemplo, quisieras un aislamiento de la finca, pues porque las paredes, esto siempre está condicionado a certificado que te emita el profesional, conforme certifique, perdóneme la redundancia,
sí,
que se consigue este ahorro, ¿no? Como usted ha dicho, esto está previsto para el año pasado, que ya ha pasado, tendría que ser alguien que lo hubiera hecho el año pasado y aún no hubiera presentado la declaración de renta, o el año 22, ¿no? Las ayudas directas ya en dinero, que habrá que ver cada comunidad autónoma cómo lo hace, esto será el 22 y el 23. Yo creo que lo más práctico, si alguien hace algún tipo de gasto, de inversión en un apartamento que puede ser susceptible de ahorro energético, pues la empresa que gestiona este tema y le diga, bueno, yo qué profesional me puede hacer un certificado, y después, en función del ahorro que tengas, pues puedes acogerte a estas deducciones fiscales, que será pues la declaración de renta del año que viene, si lo haces este año.
Uh-huh. Bueno, aquí hay otras cuestiones importantes. Estamos hablando de que este es un buen momento. A lo mejor incluso habíamos pensado hacerlo pues porque nuestra casa no tiene un buen aislamiento, efectivamente necesita ganar en ahorro energético, que además más nos vale, teniendo en cuenta el precio al que está la energía, y aunque solo sea por egoísmo puro, ¿no? Debemos tender a eso. Pero alguien de repente dice, ah, pero es que encima hay ayudas, es que encima me puedo beneficiar de ello, y este es el momento, pero porque hay 6.820 millones de euros de estos fondos europeos Next Generation para este objetivo. Lo que pasa es que, bueno, hay mucho retraso y en gestionar también este dinero, ¿no? Estas ayudas.
No, esto sí, pero yo siempre aconsejo, las cosas se tienen que hacer porque las pensábamos hacer, ¿no?
Ajá.
Las cosas no se deben hacer.
Porque hay un dinero, porque hay una subvención para hacerlo,
ya,
¿no?
Aquí esto es como un incentivo, ¿no?
Ya.
Es decir, yo creo que con el precio que tenemos de la energía, ¿no? Pues es bueno, porque uh-huh. Nosotros tenemos un parque inmobiliario envejecido en muchas zonas, o que cuando se construyó no prestábamos la atención que requería el ahorro energético. Y es bueno que siempre le demos una vuelta de hacer una inversión que nos permita ahorrar, ¿no? Que ahora con esta deducción fiscal, más lo que pueden venir las autonomías cuando concreten esto, pues es como un incentivo. Yo hay que tomarlo como un incentivo, ¿no? Porque un 20% de 5.000 euros, que es 1.000 euros, ¿vale? De acuerdo, pero lo importante es ver que tú lo querías hacer.
Uh-huh.
Y las empresas especializadas en este tipo de cosas pues nos ayudarán a utilizarlo, ¿no?
Claro, porque necesitaremos, eso sí, ese certificado, como decimos, energético previo y posterior a la reforma. Y esto es importante, para tener esa certificación de que hemos hecho esa obra y de que nuestro hogar, nuestra vivienda o nuestro edificio es ahora mismo un edificio, claro, mucho más mejorado, ¿no?, energéticamente hablando. Bueno, pues para aquellos que nos estén escuchando y que a lo mejor ya hayan hecho estas obras, bueno, pues que sepan que les conviene desde luego conseguir esa certificación, o para los que piensan iniciarlas, pues que sepan que pueden tener esos beneficios. Valentí Pic, presidente del Consejo General de Economistas de España, gracias y buenas tardes.
Gracias a ustedes. Muchas gracias.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Al décimo y último de los superlongevos patriarcas antediluvianos, o sea, Noé, le debemos mucho, ya que no solo consiguió salvar a toda la fauna terrestre con su arca, también consiguió que tú estés aquí, escuchando esto. Lástima que en ese momento, en el diluvio, no se lo pudimos agradecer ofreciéndole un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas.
Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy Carlos Alcaraz y me gusta vivir la vida como juego, disfrutando. Y créeme, para la vida no hay mejor lugar que mi hogar, la región de Murcia. ¿Y tú? ¿Juegas?
Costa Cálida, región de Murcia. Te hace feliz.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mode Multiópticas.
Mode Multiópticas.
¡Mode Multiópticas!
Con Mo verás de lujo a cualquier distancia. Porque ahora en Multiópticas tienes gafas Mo progresivas de alta tecnología. Mo, solo en Multiópticas.
¡Sorpresa!
¡Hala! ¿Unos billetes de avión? ¿Para junio?
Sí, junio. Un mes perfecto para viajar. Poca gente, buena temperatura.
Y el mes en el que tenemos la reforma en casa.
Bueno, con confianza.
¿Confianza?
Descubre Confianza Incluida, la experiencia de viaje que solo Iberia y Viajes El Corte Inglés podían ofrecerte, con las máximas garantías y los mejores servicios para que tu tranquilidad viaje siempre contigo. Reserva ahora tu vuelo sin gastos de cancelación y muchas más ventajas. Consulta condiciones.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
En Securitas Direct hemos desarrollado la primera generación de alarmas con tecnología Presence, que nos permite actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Porque con nuestra alarma anti-inhibición y antisabotaje podemos protegerte mejor.
Anticípate y descúbrelo en el 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma con más de 20.000 productos en stock. Marcas de calidad profesional y al mejor precio. Bricomart.
Necesitamos una buena dosis de recuerdos. Porque tenemos que recordar lo bien que lo hemos hecho para continuar haciéndolo igual. Sigue las recomendaciones sanitarias, completa tu vacunación y ponte dosis de recuerdo. Campaña de vacunación contra la COVID cofinanciada por la Unión Europea. Fondos ReadEU Next Generation. Una manera de hacer Europa. Gobierno de España.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada? Pues deja que Yastel te toque la fibra, porque tiene una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil con gigas que puedes compartir y acumular. Todo por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510, que al que no le toca es porque no quiere.
Saber que la energía ni se crea ni se destruye es útil hasta cierto punto. Habría sido más útil saber lo que costaba.
Al que habló de la energía se le olvidó hablar de lo que costaba. Y como barata no es, ahorra al máximo gastándolo justo con los electrodomésticos Samsung, números uno en eficiencia energética.
Mira qué pintaza tiene este embutido de Aldi.
Gracias. Es que los embutidos de nuestra marca La Tabla son de lo mejorcito. Saborcito como en el pueblo y al mejor precio.
Como la pechuga de pavo 95% carne a solo 1,69. Así de fácil, así de Aldi.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además, pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
En Estados Unidos se ha disparado la venta de mochilas antibalas un 800% tras la... ¿Conseguirán controlar la situación sin limitar el derecho a portar armas?
En el otro extremo político de los...
Yo no sé si el cambio climático tiene que ver también con esto, pero el caso es que las alergias se han duplicado en los últimos 30 años en nuestro país. ¿Cuándo te detectaron las alergias?
Como llevo desde chico...
El IPC adelantado nos dice que los precios subieron un 8,7%. Claro, esta subida del coste de la vida no va en paralelo, desde luego, con el aumento de los sueldos.
Pues no, porque la subida...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues en esta tarde de lunes, 6 de junio, hemos intentado con la gente descubrir algún aprendiz de Nadal. De momento no han salido muchos, porque, bueno, pues no todos tenemos una relación exitosa con el deporte. No. Y los oyentes tampoco, Rosa.
Bueno, tenemos oyentes que practican todo tipo de deportes, pero muy malamente.
Bueno, pues yo también he hecho deportes de todas las clases. Yo he hecho fútbol, atletismo, tenis, ciclismo, balonmano y he sido malísimo en todos. Y yo soy de una generación que somos de los de Barcelona 92 y recuerdo que la mascota oficial, Kobe, Mariscal, su propósito a la hora de crear ese muñeco era que era un participante en todos los deportes y malísimo en todos. Y bueno, yo siempre me he sentido un poco como Kobe. Muchos deportes, pero ninguno era así, ha sido nada destacable.
Bueno. Sí, yo creo que en eso nos podemos reflejar la mayoría.
Bueno, y más si hablamos, por ejemplo, del hockey.
Uy, el buenas hockey. Tardes a la gente. Pues yo a mis 48 años sigo jugando a hockey sobre hierba, en categoría de veteranos, obviamente. Es un deporte que ha practicado mi padre y mis tíos, mis hermanos y mis primos, deporte familiar. De hecho, tenemos ahora Campeonato de España dentro de un mes en Tarrasa. Y yo siempre he sido muy malo jugando a hockey sobre hierba, no como mis hermanos. Y en el hockey hierba hay una cosa muy importante, que es el tercer tiempo. Después del partido se van los dos equipos a tomar una cervecita y ahí soy el mejor de España.
Qué buenas tardes, bien, gente, ¿no? Gente. Claro, claro. El hockey, que es dificilísimo. Y por cierto, tuvimos medalla en Barcelona 92. Creo pues que sí. Las chicas creo que ganaron el oro y los chicos ahora no me acuerdo, pero que también hubo medalla.
Bueno, y Doñi es lo más.
Hola, gente, aventuras de deportes todas, o sea, todavía tengo muchas aventuras con 65 años que tengo. Ahora hago tiro con arco. ¡Hala! Y en el confinamiento, como no podía salir y tengo un pasillo de unos 15 metros, me dediqué a practicar el tiro y atravesé la diana, atravesé todo y le hice un chorro de boquetes al papá, que me quiero volver a pintar. Y el día que me puse los patines en línea, pues llamaron al SAMU, o sea, pero no pasó nada. Yo hago todo, desde parapente, monto en helicóptero, todo.
Pero
así que te
bueno.
Podéis esperar lo que Dios quiera.
Qué bien. Qué oye, crack. Lo del tiro con arco.
Fíjate.
Sí, me gusta a mí. Creo que, mira, lo podemos intentar, incluso a nuestra edad.
La foto que hoy me ha llamado la atención es de Català Roca, uno de los grandes fotógrafos de nuestro país, que nació hace 100 años y al que se le rinde homenaje en Foto España. El retrato está tomado desde el interior de una pastelería con un gran escaparate. En el centro de la imagen, una bandeja repleta de bollos rociados con azúcar. Los bollos forman una pirámide y están desordenados como si acabaran de salir de una cornucopia, del cuerno de la abundancia. No ha habido que colocarlos de ningún modo porque no hay escasez del confite. Al otro lado del cristal, dos chiquillos. Uno con el pelo cortado en casa, con un flequillo desigual, unas orejas algo despegadas y una camisa con el último botón cerrado. El segundo viste un niqui con un estampado de cuadros y parece de familia con más posibles. Los dos están delante del escaparate con los ojos clavados en los dulces. Admiran, festejan y se alegran porque haya delicias como las expuestas. De momento no se pueden llevar a la boca ninguno de los dulces, pero el solo hecho de que las ambrosías que ven existan les llena de contento. Luego vendrán los moralistas y los intelectuales a decirles a los chiquillos que tienen que moderar el deseo de vida en forma de pastel. Ese deseo lleva a la desmesura. Vendrán a predicarles templanza, contención, justo término, para evitar los errores en los que caen los hombres cuando no son conscientes de su debilidad. Los moralistas y los intelectuales les dirán a los chiquillos que esa búsqueda de una satisfacción dulce es peligrosa. Los moralistas y los intelectuales les darán a los chiquillos brillantes consejos que nacen de un rencor sordo hacia la vida. Ya tendrán tiempo, los chavales, después de comerse los bollos, de conocer el sabor de la insatisfacción, esa insatisfacción luminosa que se convierte en camino.
2 minutos para las 7, cae la tarde. El próximo 2 de julio llegará a la República Democrática del Congo el Papa Francisco, pero un mes antes ha viajado Ángel Expósito y La Linterna. Dictadura, guerra, violencia sexual, pobreza en el país más rico de África, con minas de diamantes y coltán. Testimonios imprescindibles que escuchamos a continuación en La Linterna con Ángel Expósito.
Editorial.
Este domingo, durante la celebración de Pentecostés, la comunidad católica de Nigeria ha sufrido un nuevo ataque terrorista. Ha sido en la iglesia de San Francisco Javier, en el estado sureño de Ondo, y ha costado la vida al menos a medio centenar de personas, entre ellas varios niños. En Nigeria, por desgracia, los ataques contra los cristianos han dejado de ser noticia. Ningún grupo terrorista ha reivindicado el ataque hasta el momento, aunque lleva un sello conocido que suele tratar de reivindicarse con particular brutalidad en fechas especialmente significativas para los cristianos. Si se confirma un ataque yihadista, sería especialmente preocupante porque ese terrorismo actuaba hasta ahora con impunidad en el norte del país, de mayoría musulmana, pero esta vez habría golpeado en el sur, donde vive la mayor parte de los 98 millones de cristianos que habitan en Nigeria, casi la mitad de sus 200 millones de habitantes. La comunidad que ha sido atacada está literalmente devastada. El Papa Francisco ha pedido a toda la Iglesia rezar intensamente por ellos. Por otra parte, las autoridades nigerianas deben tomarse en serio una violencia que amenaza con convertir a uno de los países más poblados y dinámicos de África en un estado fallido. También la comunidad internacional debería sentirse concernida por este horror que empieza a marcar cotidianamente la vida de varios países africanos.